Morales y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 29 de mayo de 2021. Saludamos a nuestro auditorio que nos sintoniza a través de ABC Radio 760 de AM desde la Ciudad de México. Nos sintonizan en diversos estados de la República, en el norte, en el centro y en el sur del país. Enviamos un saludo a todo nuestro auditorio. También a quienes nos sintonizan a través del Facebook de Luli Martínez González, en vivo y en directo. Les damos un saludo, muy buenos días, Toño Peregrino.
Hola, muy buenos días, Lulu, muy buenos días, querido auditorio. Enviamos un saludo a todos los bomberos de la República Mexicana, en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México y a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Nosotros hemos venido diciendo en el programa de Frecuencia Laboral que año con año aumenta el empleo precario. ¿Qué significa esto de empleo precario? Pues que la población trabajadora no recibe los derechos inscritos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. La ley que rige a los trabajadores es la Ley Federal del Trabajo. Para los del apartado A, que son trabajadores en su mayoría de empresas privadas, aunque hay uno que otro de empresas públicas, pero productivas. Y la Ley General de Servidores Públicos, que rige a todos los empleados al servicio del Estado, del apartado B, que son precisamente los empleados públicos. Esos derechos, cuando no se otorgan y cuando casi no se otorga ninguno, ni siquiera el salario mínimo, como ocurre con muchos empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México y con grados académicos superiores, posgrados, diríamos, más allá del universitario, que es las maestrías y los doctorados, que llegan a ganar 2,000 pesos al mes, 2,500, si están haciendo méritos para obtener una plaza, cuando no le dan plaza de trabajo, cuando no le dan seguro social, cuando no le dan reparto de utilidades, cuando no le dan aguinaldos, cuando no le dan vacaciones. Eso es trabajo precario. Y lo más grave es que hay estados de la República en donde 8 de cada 10 trabajadores son trabajadores precarios. Eso lo dice el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que señala en su más reciente informe sobre empleo, de la Encuesta Nacional de Empleo, que estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 8 de cada 10 trabajadores se encuentran en situación de precariedad. En su encuesta sobre el primer trimestre del año, que la publicó el 17 de mayo de 2021, reportó que disminuyó gravemente el empleo en empresas de servicios y de comercio. Disminuyó en más de 2 millones de personas, 2.1 millones de personas comparadas con el 2020, es decir, en todos los sectores disminuyó 2.1 millones de personas, pero más en el sector comercio y servicios. Y sí, claro, pues el sector turismo no abría, muchos negocios cerraron. Señala en su informe que principalmente micronegocios, negocios pequeños, cerraron sus puertas y toda esa gente salió del mercado. Pues dejaron de trabajar y otros se recolocaron pero en empleo precario, como estamos viendo, por eso aumentó la tasa de precariedad laboral, que aquí le llaman de informalidad laboral, que la informalidad laboral la definen como aquellos empleos que se consiguen en empresas que no están muchas veces ni siquiera registradas ante ninguna autoridad, o bien que estando registradas no les dan los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución y reglamentados en la Ley Federal del Trabajo, y pues ocurre principalmente en micronegocios, aunque también en grandes empresas, incluso transnacionales. En fin, que las personas que estaban ocupadas en micronegocios fueron las que más sufrieron de desempleo, 924,000, casi la mitad de todos los que se quedaron o reportaron estar desempleados en el primer trimestre del año fueron de micronegocios, que cerraron con toda esta campaña de terror del COVID y las medidas sanitarias que se dictaron desde un organismo transnacional como la Organización Mundial de la Salud y que se adoptaron sin reflexión alguna por el gobierno mexicano, y pues esas son las consecuencias. Creció el empleo precario y afecta principalmente a entidades del centro y del sur del país, históricamente marginadas, históricamente rezagadas, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero también en el centro, en la gran capital de la Ciudad de México, 5 de cada 10 trabajadores viven con empleos precarios. Entre ellos, como les decía, maestros y doctores egresados de los posgrados universitarios, que están ganando menos del salario mínimo, y 10,000 trabajadores que operan para el gobierno de la Ciudad de México no ganan ni el salario mínimo, como aquí lo hemos venido reportando. Así está la situación. Guillén, tú nos traes información también de que otro sector de la investigación lo quieren dejar en la precariedad. Platícanos cómo está la situación.
Así es, pues resulta que normalmente cuando en los sindicatos de universidades y centros de investigación se plantean demandas laborales, es común que las autoridades, las administraciones de las instituciones salgan con que no se puede porque no hay presupuesto. Y siempre es la constante, no hay porque no tenemos presupuesto. Sin embargo, nos acabamos de enterar de que al menos en un lugar, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, al parecer en efecto no alcanza el presupuesto, pero porque la administración del INIFAP solicitó una disminución de 104 millones de pesos en el presupuesto para gastos de operación, que casualmente de ahí es donde se toman los recursos para los proyectos de investigación. Esto nos lo comentó el doctor Ramón Garza García, secretario general del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a quien tenemos en la línea. Buenos días, doctor Ramón, ¿cómo está la situación en el INIFAP?
Hola, buenos días. Pues así como comentas, nos dimos con la sorpresa esa de que el proyecto de presupuesto para el INIFAP para el 2021 presentado en septiembre llevaba una reducción de 104,430,593 pesos para los gastos de operación, tomando como referencia el PEF aprobado para el 2020 para el mismo instituto. Entonces, ahora que estamos negociando el nuevo contrato colectivo y un convenio para proyectos de investigación, todos dicen que no alcanza el dinero para nada, solamente para mantener los campos experimentales y la administración del INIFAP. Pero nosotros le decimos que eso no es correcto, porque el instituto está para generar conocimiento y así fue creado como organismo público descentralizado para realizar investigaciones científicas tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal. O sea, no es un instituto de investigaciones administrativas. Entonces, obviamente que ellos hicieron esta jugadita porque sabían que venía lo del contrato colectivo y se quedan muy listos reduciendo. Somos el único instituto a nivel nacional que solicitó una reducción presupuestal de más de 100 millones de pesos en sus gastos de operación.
Doctor, bueno, pues sí, realmente genera inconformidad, indignación esta actitud que están mostrando las autoridades de la cuarta transformación, del gobierno que dice que es de la cuarta transformación, pero no sé, más bien parece de la regresión, porque le están quitando recursos a todo lo que es ciencia y tecnología, cuando un país que quiere desarrollo, que quiere desarrollarse, que quiere evolucionar, requiere de investigadores y científicos con altos grados de especialización, y eso cuesta. No es posible que le estén quitando los recursos a esto. ¿Y a qué se está orientando el recurso entonces, doctor?
Pues es lo más grave, porque mire, el año pasado nos pararon la investigación completamente, en 2020 por la pandemia y esto y lo otro, y adujeron que el gobierno federal emitió un acuerdo que reducía 75% de los gastos de operación de las instituciones a nivel nacional. Y así nos la vendieron. Pero resulta que era que vimos la cuenta pública del ejercicio en 2020, hecho por auditores independientes, no hubo tal reducción del presupuesto federal, o sea, nos engañaron. El dinero llegó y lo ocultaron, es lo más grave. Esos son alrededor, ocultaron como 266 millones de pesos, que no sabemos a dónde se fueron, porque están supuestamente gastados según la cuenta pública reportada ante los auditores independientes. Acabamos de meter una denuncia ante el presidente de la República sobre ese aspecto, de que no es posible, se nos juegan el dedo en la boca y el dinero no sabemos a dónde llegó. Lo más interesante es que el coordinador de administración del INIFAP es una persona que llegó del metro, la Ciudad de México, se llama Humberto Corona Mercado, y esa persona era el gerente de adquisiciones del metro de la línea 12 en su momento, de los trenes y todos los equipos, el equipamiento de la línea 12 del metro, que ahorita está obviamente en la mira de todos nosotros por el accidente que pasó, ¿no? Y esta persona nos llegó al instituto y dijimos, ¿y esta persona qué está haciendo? Si no sabe ni estar, y mandan a ocultar el recurso para con fines de demeritar los trabajos de investigación que tenemos aprobados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es lo más grave, son obligaciones laborales, pues.
O sea, el señor hizo una obra que se cayó o compró todos los elementos, los materiales que se requerían para una obra del metro de la línea 12 que se cayó, y ahora está queriendo tumbar al Instituto de Investigaciones Forestales y Pecuarias, ¿no?
Pues sí, porque él no conoce la investigación. Él incluso está trabajando con la gente del metro. Sí que está tratando con Fernando Espino, el secretario general del sindicato del metro. Nosotros no somos ni Espino ni el sindicato del metro. Somos investigadores que tenemos muchos años haciendo investigación, y nuestra materia de trabajo son los proyectos de investigación. Y este quiere hacer todo, no sabemos, esos 266 millones, ¿cuándo los guardaron? Suponemos que es un tipo como la estafa maestra, pues. O sea, facturaron y el dinero en algún lado lo tienen en alguna cuenta colateral del instituto. Por eso le queremos dar a pedir al presidente que haga una auditoría forense de esos recursos 2020 del instituto. ¿Por qué? Porque ahí hay un fraude descomunal, pues, que afecta incluso al país y está afectando a la investigación de este país en el área agrícola, pecuaria y forestal.
Doctor, perdón, le estoy diciendo maestro, es doctor. ¿Cuántos millones dice que tienen en su guardadito?
No tengo el dato exacto, pero suponemos que si el 75% lo ocultaron, porque es lo que dicen, que lo restringieron, lo cual no fue cierto, de los 355 millones que llegaron, entonces se supone que el 75% corresponde a 266 millones de pesos, porque aparece en la cuenta pública como gastados 355 millones, 56.634.60 pesos. Lo cual es una falacia. ¿Por qué? Porque no, nos pararon los proyectos de investigación así flagrante, y tenemos los documentos oficiales donde nos dicen, tenemos una reducción presupuestal de 75%, o sea, tiene una característica muy especial, son mentirosos, o así como dice AMLO, son mentirosos hasta cuando vomitan, ¿no? hasta cuando se ríen, pues. ¿Por qué? Porque eso no es cierto, pues. Y esa renuncia la tenemos ahorita vigente, tenemos una semana que la estamos metiendo. Tenemos como cargos de varios campos experimentales donde ponemos esa protesta ante el presidente de la República, con copia de gobernación, con copia de la función pública, porque pues no, ninguno hace nada, pues. y esos tipos siguen ahí destruyendo al instituto, aparentemente con la complacencia de Víctor Villalobos Arámbula, que quiere darle toda la investigación y el dinero al CIMIS, como si fuera una entidad nacional del CIMIS.
Doctor, bueno, precisamente una de las características que hace diferente al CINIFAP de otros sindicatos, particularmente como el del Metro, es el que ha estado muy preocupado siempre por el asunto de la investigación, porque los proyectos de investigación tengan recursos. Sabemos que tienen en este momento dos emplazamientos a huelga, uno por revisión del contrato colectivo y otro por violaciones al contrato colectivo. Y aquí tiene que ver precisamente el asunto del presupuesto, cómo está el asunto de los emplazamientos y si nos repite a qué organismo pretende destinar los recursos, porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce.
Y por favor, díganos qué significan las siglas, porque nos dejan sí. Como CINIFAP, por ejemplo, ¿qué significa?
Bueno, nosotros del CINIFAP somos el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Cuando hablo de CINIFAP, hablo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es un corporativo extranjero que tiene su base en México, pero no quiere decir que sea mexicano, que son dos cosas muy diferentes.
¿Ese organismo extranjero es al que le quieren dar los recursos y por qué?
No, les están dando. En diciembre del año pasado le asignaron 150 millones de pesos a través del MIC para cosas que según ellos iban a hacer y obviamente que no sabemos en dónde paró ese dinero. Ahora, lo más importante es que le dan dinero a CIMIC, a ese centro internacional, y no aparece como sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ante el INAI. Cuando un dinero del país se da a cualquier entidad o cualquier de institución o cualquier sindicato, los hacen sujetos obligados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El CIMIC no aparece. Ahora bien, los emplazamientos de huelga son por el contrato colectivo, que la mayoría lo hemos avanzado, ahorita lo estamos atorando con el dinero de un convenio para proyectos de investigación. Aún con el recorte solicitado por el buen instituto de 104 millones, tenemos 287 millones para proyectos, para operación. Según los estándares internacionales para investigación, deben destinar del 30 al 35% de los recursos de operación. Si eso fuera para el instituto, tendríamos que dedicar 89 millones para investigación. Nuestros proyectos que son ahorita en la mesa son 204 proyectos, tienen un valor de 82 millones de pesos, o sea, fácilmente se cubre si le dedicamos ese dinero a la investigación. Y por eso estamos ahorita peleando. Y además decimos, nosotros somos creados para generar conocimiento y transferirlo para el bien del agro mexicano. Ahora, el segundo es por violaciones al contrato. Ahí viene una comisión mixta de prevención y seguimiento de la investigación, la cual se opone la gente de UNIFAP, porque siguen queriendo seguir, bueno, la gente de la administración del INIFAP, no INIFAP, porque el INIFAP somos nosotros los investigadores, quieren ellos seguir manejando los recursos como si fuera su cajito de Pandora, ¿no? Sacan para acá, sacan para allá, sin un criterio serio de defensa de los proyectos ante una comisión mixta que les permita ejercer nuestro derecho de réplica ante una comisión que nos evalúa la presentación de proyectos. Obviamente que eso le da formalidad, pero la comisión mixta le da obligatoriedad al instituto para financiar los proyectos que se aprueben por esa comisión mixta, y eso es lo que no quieren. Quieren seguir manipulando el recurso en forma discrecional.
Doctor, pues muchas gracias por la información, y vamos a publicar la información que nos proporcionó tanto en la Secretaría de Trabajo como en la que ahora nos da. Y pues estamos atentos a un sindicato que está preocupado por mejorar las condiciones de vida de sus afiliados, pero también por fortalecer la investigación científica en México, lo cual es una necesidad fundamental para el país.
Doctor, rápidamente le comentaría yo, también esa denuncia o esa demanda que están metiendo ustedes ante la función pública, que históricamente nunca ha metido a nadie a la cárcel, que no investiga, en fin. ¿Por qué no la meten también ante la comisión de la Cámara de Diputados de la Auditoría Superior de la Federación, que esa sí llega a lograr que la Auditoría Superior de la Federación investigue?
Si me da el dato, yo encantado. Lo que queremos es tener denuncias que funcionen, pues que la gente haga. Y como dijiste, la función pública para nosotros son los paramilitares administrativos del sistema. Se vienen sobre nosotros, pero no hacen nada sobre la gente que en realidad está afectando el interés nacional.
Así es, no, la función pública realmente es como una especie de elefante blanco. Y pero la Comisión Especial de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, pues sí ha logrado que se investiguen y se metan demandas penales contra funcionarios que hacen sus cochinitos, sus guardaditos, y en este caso pues su cochinote, ¿no? De más de 200,000 millones. Es grave. 200 millones.
Sí.
Pues es grave. Doctor, pues nos tenemos que ir. Vamos a publicar esto en nuestro portal, como dijo Carlos Guillén. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Otro de los problemas del empleo en México es que hay gente que sí reporta tener trabajo, o sea, no está dentro de la tasa de desempleo abierto, pero con menos horas y menos ingreso. Eso también es subempleo. Entonces, bueno, más bien eso es subempleo, y en condición de subempleo se encuentran 4 de cada 10 mexicanos. Los estados más graves de subempleo son Chiapas, con casi 5 personas de cada 10 que trabajan, están en el subempleo, es decir, trabajan menos de 8 horas al día y con menos ingreso. Y ¿cuál es la diferencia entre el subempleo y el empleo informal precario? Pues es poca, pero hay una pequeña diferencia, que en el empleo podría ser que sí estén registrados con Seguro Social y otras prestaciones, y el empleo precario es que no están registrados ni siquiera en el Seguro Social. Entonces, bueno, pues Chiapas es el estado en peores condiciones laborales en México, seguido de Oaxaca y de Guerrero. Pero eso no quita que ciudades tan desarrolladas en el país como la Ciudad de México estemos mejor. 5 de cada 10, y en ciertas ocasiones 6 de cada 10, están en la misma situación de precariedad. Pues ahora sí está Adriana Urrea en la línea telefónica. Ella es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y bueno, pues siguen pasando los días, los meses, y la huelga de Notimex ahora ya es la huelga más larga en la historia de toda la administración y las instituciones públicas, Adriana. Y esto ocurre además en un ambiente de acoso, de hostigamiento, de persecución y de violencia de género de la directora, la señora San Juana Martínez. ¿Cómo está la situación? Platícanos en 6 minutos, por favor.
Que sí, Luli, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y gracias por el espacio. Y fíjate que, pues con lo que mencionabas ahora, previo al tema, pues justo hemos visto nosotros en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano un acoso, una criminalización, incluso por habernos salido a defender, como también ha sucedido con el tema de los normalistas y en muchos otros casos, ¿no? Ha sido una constante. Y bueno, pues en este momento lo que no para, como ha sido desde que salimos a defender nuestro contrato colectivo de trabajo, que es lo que hace la diferencia también en estas condiciones de precariedad de las que hablabas también, un contrato que pues nos ha costado muchos años de lucha y que nos lo han querido quitar, ¿verdad? Por eso fue el estallamiento de huelga. Pues ha sido la constante, la difamación y la criminalización. Sí, eso no para, pero bueno, más allá de eso, pues esto lo ha ocupado la empresa pues para no tener realmente disposición a dialogar. Por eso es que hoy llegamos, ya superamos los 15 meses de huelga, ya estamos en 468 días hoy, y pues en esta búsqueda de tratar de encontrar una solución al conflicto, es que pusimos un plantón ya desde hace 27 días, con lo que implica, ¿no? Las fuertes lluvias, el viento, el frío, pero bueno, pues estamos pidiendo, buscando por todas las maneras, de esta manera, con este plantón, que nos volteen a ver, que se pueda dar una real instrucción de que se solucione, porque bueno, a lo largo de estos 15 meses, el propio presidente ha dado instrucciones en diferentes momentos que pues para dar una salida a la huelga, pero pues la directora no acata, y el problema de que no acata es que pues tampoco hay una sanción, no hay una no pasa nada, pues la directora sigue pagándose su salario, sigue operando en la ilegalidad. De hecho, el día de ayer sale en una revista, en la revista Proceso, una investigación de quiénes de los funcionarios han hecho sus declaraciones patrimoniales del gobierno federal, y sale que la directora San Juana Martínez por segundo año consecutivo hace su declaración de ingresos de cero pesos, cuando abiertamente sabemos, y ella lo ha declarado públicamente, sigue pagándose sus salarios en plena huelga, en completa ilegalidad, porque bueno, en la huelga nadie debería de pagar sus salarios, eso supone la huelga, la suspensión de actividades y de salarios, incluyendo en este caso los de los directores, porque no son dueños de la empresa, por ser un órgano público, pero bueno, vemos que operan en la ilegalidad, y el presidente ha dado muchas veces la instrucción de resolver, pero pues la señora no acata, pero tampoco pasa nada. Y bueno, pues nosotros, como decía, hemos recurrido a diferentes acciones legales, jurídicas y pues también presidenciales, políticas, manifestaciones, y por eso es que estamos hoy en Palacio Nacional, y que pues vamos a estar ahí en plantón hasta que podamos tener una solución. Sabemos, había dos posibilidades: una que realmente salía por la vía de la conciliación, que era lo que había insistido tanto el presidente, pero bueno, esta está completamente rota en este momento, incluso de las mesas intersecretariales que teníamos con la secretaria Olga Sánchez Cordero, con Luis Amalia Alcalde, el propio vocero Jesús Ramírez. Avanzamos bastante bien, pero nos detuvimos y ya de ahí no pasó nada, justo de nuevo por la negativa de la directora, sobre todo en el tema de las reinstalaciones. Y entonces lo que nos queda hoy pues es esperar, seguir confiando en la autoridad laboral, que es en donde hemos venido avanzando, y que pueda sacar la resolución de la demanda de imputabilidad que interpusimos. Nada más para recordar muy rápido qué es esto, pues es una demanda que nosotros como sindicato metemos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad en este tema. Ante la falta de diálogo y de negociación, pues le decimos, tu autoridad determina quién es el responsable de este conflicto y cómo se tiene que resolver. Nosotros metimos esta demanda desde noviembre pasado, todavía no sale la resolución, sabemos que ya están en tiempo para sacarla, entonces pues también esa es parte de nuestras demandas para seguir en el plantón, de que bueno, si no se va a resolver o si no se van a retomar las mesas de conciliatorias con estas secretarías, pues que entonces ya la autoridad laboral saque esta resolución que dé cuenta de quién fue el responsable de este conflicto y que vea la manera de cómo resarcir. Esa sería una forma de dar solución a la huelga, aunque, nada más, y creo que con esto terminaría para no pasarme de tiempo, daría solución a la huelga, sin embargo, eso no quiere decir que se termine el conflicto laboral en tanto no obliguen a la directora a acatar las resoluciones judiciales. Las resoluciones que vayan saliendo, todas están bien, que de todas las demandas individuales que nosotros estamos peleando, ya tenemos hoy la mitad de laudos favorables a los trabajadores con reinstalación, pero pues la directora no los quiere acatar, en algunos ya se han parado, y bueno, pues en realidad sí necesitamos que las autoridades máximas, el órgano supremo de Notimex, que es la Junta de Gobierno por arriba de la directora, y que el propio presidente pues le diga que acate esta situación. Nosotros simplemente pedimos al presidente que cumpla lo que siempre dice, que se respeten los derechos de los trabajadores y que se actúe con apego a la ley. Si eso se cumple en Notimex, no habrá mayor conflicto, pero bueno, en este caso la directora ha hecho todo lo contrario y sigue actuando en la ilegalidad.
Así es, Adriana. Bueno, pues el 21 de mayo cumplieron 15 meses en huelga, sin salario, sin derechos, y la directora se sigue pagando su salario. Pues ahí se muestra la injusticia que hay, ¿no? Y no quiere negociar, el gobierno no la obliga a negociar, el presidente de la Junta de Gobierno es Marcelo Ebrard, pues hay pocas esperanzas, y dices que su gran amiga es la auditora, la secretaria de la Función Pública, pues entonces la señora está súper protegida, ¿no? San Juana Martínez ha dado muy mal ejemplo como directora de Notimex, la violencia que ha ejercido, ponnos ejemplos, despidieron a la mayor parte de los trabajadores y incluso sacaron de la empresa a mujeres embarazadas. Entonces, la verdad, ¿cómo es posible que una mujer haga todo eso?
Sí, así es, por eso hemos nosotros incluso en varias ocasiones denunciado violencia laboral de género, porque como bien dices, y bueno, nada más recordar a la audiencia, en esta huelga el 80% de las personas somos mujeres, y efectivamente las mujeres en este caso somos las que hemos sufrido la mayor violencia y el hostigamiento por parte de la directora, no nada más en la parte laboral, que como decías, en el caso extremo que nosotros decíamos, esto ya es demasiado, que se despidiera a una compañera embarazada con 8 meses de embarazo, un embarazo de alto riesgo, cuando lo único que hizo fue decir en redes sociales que el sindicato patronal que se creó para amenazarnos, pues a ella no la representaba y que no estaba de acuerdo con eso. Eso le valió para pues que fuera ya hostigada y al final despedida, y que se le además se le condicionara el servicio médico a que firmara un finiquito. Las compañías que en su momento la defendieron, todas fueron hostigadas, fueron despedidas. Se corrió también a otra compañera porque llevó a su hijo al trabajo un día que había contingencia ambiental y cerraron las escuelas. La llevó al edificio, al trabajo, pues, porque no tenía quien se la cuidara. Ese día tuvo la mala fortuna de encontrarse San Juana Martínez en el elevador y por eso la corrió. Y así tenemos muchísimos casos. Cuando además la señora se dice feminista, y por supuesto la violencia política de género que ha ejercido contra mí, una criminalización, todo el tiempo está diciendo que somos corruptos, que somos ladrones, que somos secuestradores, en fin, todo con el ánimo de denostar, de desacreditar, de difamar, y que no tenga validez nuestro movimiento. Sin embargo, afortunadamente, como dije, hemos validado todo ante las autoridades, jurídicamente, legalmente, hemos demostrado que tenemos la razón, y bueno, eso es lo que nos da la fortaleza también para seguir adelante en este movimiento.
Bueno, Adriana, pues mucha suerte. Aquí pues siempre tendrás un espacio abierto. Vamos a publicar que realmente es una síntesis de lo que nos platicaste en el coloquio que estamos realizando todos los jueves a partir de las 7 de la noche, tarde, o porque todavía es de día, a las 7 p.m., en el muro del maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, y que es el coloquio Miedo y Control de Masas. Como a ustedes pues les han metido no miedo, terror, y bueno, la virtud es que siguen adelante, les han mandado a la Guardia Nacional. San Juana Martínez se sirve de los recursos públicos pues para tratar de mantener o de obligarlos a estar en la precariedad laboral, ¿no? La señora pues quiere tener esclavos en Notimex y los hizo firmar un contrato precario, nos decías. Platícanos medio minuto de este tema.
Así es, una de las cuestiones, lo que fue muy claro cuando llegó la directora es que quería ir en contra del sindicato y quitarnos nuestro contrato colectivo de trabajo, y bueno, por eso creó ese sindicato patronal, para amenazar a los trabajadores de que si seguían en el Subnotimex, que es el que nosotros representamos, pues iban a ser despedidos. Muchos fueron despedidos, otros sí se alinearon, se pasaron a ese sindicato patronal, pero ¿cuáles eran las condiciones? Desconocer completamente nuestro contrato colectivo de trabajo, y les daban un contrato individual, porque ellos decían que pues el contrato colectivo básicamente no tenía validez, y que necesitaban firmar un contrato individual, que eso implicaba prestaciones mínimas de ley, es decir, nada de lo que ya se había ganado en todos los años, ni se reconocía ese trabajo colectivo, se reconocía por parte de la dirección, y desafortunadamente con este terror de que o si no firmabas te quedabas sin empleo, pues muchos compañeros lo firmaron. Por supuesto, muchos no, también fue motivo de despido, y para muchos más pues fue el aliciente pues para poder estallar la huelga, porque con la huelga estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, nuestro contrato de colectivo, nuestra libertad sindical y de asociación, además que, como lo mencionaba ayer en el coloquio, también es un tema y sobre todo de dignidad, de tener un trato digno como trabajadores, porque era lo que ya no se vivía en la agencia. En la agencia se vivía ya un tema de terrorismo laboral, un maltrato psicológico, económico, y bueno, faltaba que fuera físico, porque ya era extrema la situación que vivíamos. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos hoy defendiendo con la huelga.
Bueno, Adriana, pues nos vamos ahora sí, te vamos a publicar lo que dijiste propiamente en el coloquio. Muchísimas gracias. Coloquio, miedo y su uso contra los trabajadores, todos los jueves a las 7 p.m. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte.
Al contrario.
Y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Platíquenos si nos están viendo por el Facebook, pero estamos transmitiendo en vivo y en directo desde ABC Radio 760 de AM, porque resulta que en mi compu no puedo ver si estamos en vivo, si no, en el celular parece que sí, y Guillén dice que a él ya le borraron también la transmisión. Entonces Facebook nos hace muchas travesuras, la verdad que no se vale, porque se supone que es una red social pública. Ya reapareció ya está Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la línea telefónica. Martín, bueno, tampoco quiere negociar la Secretaría de Gobernación ni las dependencias que tienen que ver con el sistema eléctrico nacional, no quieren negociar, están cerrados. ¿Qué está pasando? No quieren resolver los problemas en este gobierno, Martín.
Hola, amigos del auditorio, buenos días. Bueno, es un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, en la semana tuvimos que hacer un pronunciamiento derivado de la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, quien es el responsable de coordinar a las distintas dependencias del país para poder atender un asunto que llevamos a cumplir 12 años de aquel ilegal decreto de extinción, con la complicidad de los principales partidos políticos, que fue el PRI y el PAN en ese momento, y también la complicidad de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de este país, que avalaron un despido de 44,000 trabajadores de un día para otro, que avalaron la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza, encabezadas por Genaro García Luna. Aquí Genaro García Luna pues está detenido, está en la cárcel en Nueva York por su vínculo con el crimen organizado, y bueno, el que sigue en la calle es Felipe Calderón. Inclusive ahora hasta su esposa, Margarita Zavala, quiere volver a ser diputada federal. Increíble lo que pasa en este país. Y tratándose del tema de los trabajadores, pues no se ve por parte de la autoridad, por parte del gobierno de la República, que quiera avanzar en resolver problemas tan importantes para la vida de nuestro país, como es el sector eléctrico, donde estamos nosotros, donde toda la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura, la recibió Comisión Federal de Electricidad. En aquel juicio se le ganó, donde CFE era el patrón sustituto a los trabajadores. Sin embargo, ahora que está ahí el director Manuel Bartlett, que se formó en el tema eléctrico con nosotros, estaba en foros, en mítines, en eventos, y hoy que está al frente de la dirección general, pensábamos que las cosas iban a cambiar, y todo lo contrario. Continúan dando contratos a empresas extranjeras para hacer el trabajo que veníamos haciendo nosotros en la zona central del país. Por eso emitimos este documento a Gobernación, y a partir del próximo 3 de junio también vamos a participar en esta gran convocatoria que están haciendo los estudiantes de Ayotzinapa, en esta jornada global que ya empezó. Ya están los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya están llegando estudiantes normalistas de otras escuelas rurales normales que vienen hacia la Ciudad de México. Uno de los eventos que se tienen programados para estos próximos días por ejemplo, ya está el plantón instalado ahí fuera de Bucareli. El día 1 de junio habrá un encuentro nacional de estudiantes de la Escuela Normales en el recinto de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El 2 de junio habrá una movilización masiva a las 10 de la mañana del antimonumento por los 43 al Zócalo Capitalino, que se complementará con diferentes acciones en los estados de la República. El día 3 de junio, un foro nacional en defensa de las escuelas normales rurales en el auditorio Telefonistas o en el auditorio, puede ser en el... Ellos tienen asamblea, también hay un conflicto en Telefonistas grave por el tema de su contrato colectivo de trabajo, puede ser con ellos, puede ser en la novena o puede ser en el ESME. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas, el mismo 3 de junio a las 7 de la mañana, vamos a salir de manera masiva hacia la Secretaría de Gobernación para exigir, pues, respeto al cumplimiento de los acuerdos, porque con este gobierno hemos firmado bastantes minutas de trabajo donde hay responsabilidades. Incluso la última documento que nos entregó Gobernación el día 11 de mayo, donde ponen una ruta, y dijeron que en 10 días ellos se iban a reunir internamente las distintas dependencias, quiénes son responsables. Pues en este caso es la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nale y es cabeza del sector. Todavía es que Lucy Foresa del Centro continúa con su personalidad jurídica para el proceso de la liquidación, no se ha concluido. Mientras no se cumplan con los acuerdos firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene que ver en primera instancia con la reinserción laboral, porque en el memorándum que firmamos en 2015 se establece que todos esos puntos de ese memorándum están encaminados a la reinserción laboral de todos aquellos trabajadores que no habíamos aceptado la liquidación y no se ha cumplido a cabalidad. Entonces la Secretaría de Energía responsable, la misma Secretaría de Hacienda también es responsable la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, que los nombraron como liquidadores en ese ilegal decreto de extinción, y bueno, la Secretaría de Gobernación, que es la que está obligada en materia de que se conduzcan las políticas públicas para tendientes a resolver este tipo de conflictos. Nos consta, sí, Gobernación los ha llamado, pero al final las dependencias no dan respuesta para poder resolver el fondo del conflicto. Hoy el conflicto se agudiza toda vez que nos quitaron el seguro social desde el primer minuto a la llegada de esta administración federal. Todos tenían, los trabajadores, sus familias, atención médica. Se vino la pandemia, hemos tenido bastantes compañeros que han fallecido y todo es responsabilidad por la falta de atención médica, y hoy se suma también el tema de la reinserción laboral. Hemos identificado que dentro del sector eléctrico hay más de 6.000 empresas contratistas, entre empresas nacionales y extranjeras, que están haciendo las labores que venía haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando hoy también hay una ley para eliminar el outsourcing en las actividades, por ejemplo, sustantivas del sector eléctrico. Es la generación de energía eléctrica, donde hay muchas empresas privadas. La transmisión, que también hemos identificado que hay empresas contratistas, y inclusive en el tema de la distribución de energía eléctrica, apenas vimos una nota donde Comisión Federal de Electricidad le da un contrato millonario a una empresa que quebró financieramente en México. Es una empresa española de nombre Abengoa. O sea, resulta que también le están dando contratos a esta empresa. Y bueno, en ese sentido, la parte de la comercialización, hoy vemos que son empresas contratistas y despachos privados los que vienen haciendo estas actividades que nos corresponden a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, para orientar al auditorio, vamos a continuar nuestras movilizaciones. El próximo 3 de junio a las 7 de la mañana vamos a salir de Antonio Caso número 45 hacia la Secretaría de Gobernación. Estamos participando con la como nueva central de trabajadores, con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, porque también continúan, pues, violentando los derechos adquiridos del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y están todos invitados a que nos sumemos a estas movilizaciones, porque será la única forma de hacer de que este gobierno, pues, voltee y respete los derechos de los trabajadores en este país.
Muy bien, Martín, pues vamos a publicar lo que nos estás comentando en el portal www.frecuencialaboral.com y esperamos que podamos abrir esta concha que se ha cerrado. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú, resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Star TV se reinventa y crece. Ahora con HD, música, apps y más canales. Por eso Star TV es una gran opción en precio, calidad y servicio de TV satelital. Música en tu dispositivo. Streaming, graba y pausa en vivo sin costo adicional. Paquetes desde 189 pesos. ¿Qué esperas? Contrata al 800-700-7827. Consulta promociones y cobertura en startvmexico.com.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Uno se pregunta por qué se ha logrado instaurar el empleo precario en México. Pues la respuesta está en estos gobiernos, no solo el actual, pues esto viene desde, me acuerdo perfectamente, desde Miguel de la Madrid, cómo desaparecían empresas y sindicatos completos, metían a la cárcel a los líderes que intentaban defender los contratos colectivos de trabajo y querían imponer lo que ahora San Juana Martínez en Notimex, la directora de esa agencia de noticias del Estado, que querían imponer contratos individuales y los impusieron. O sea, esa es una práctica neoliberal y aunque sea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues están incurriendo sus funcionarios en prácticas neoliberales y esa es una muestra. Pues hay que reflexionar sobre eso y si de veras queremos acabar con el neoliberalismo, a este tipo de funcionarios hay que denunciarlos, estos que acosan, que amagan con meter a la cárcel a los trabajadores que defienden sus derechos porque están promoviendo la precariedad laboral. Y bueno, entre otros, quien promueve la precariedad laboral es Carlos Slim, el hombre más rico de México y de uno de los más ricos del mundo, el señor, pues cómo se ha enriquecido, cobrándonos de más, dándonos mal servicio y quitándole a los trabajadores telefonistas sus derechos, prestaciones. Entre ellos, pues les quiere quitar a los trabajadores jubilados que ya dieron su vida en el trabajo, también sus derechos. ¿Cómo está el problema, doctor Lara, quien actualmente el doctor Miguel Ángel Lara es economista, es investigador, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la UNAM, pero también es jubilado de Telmex? Platíquenos. Pues ya nos quedan 5 minutos, doctor. En 5 minutos, ¿cómo está el problema?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a usted y a su auditorio. Pues mire, tenemos una ofensiva por parte de los dueños de teléfonos de México y de América Móvil por disminuir una de las prestaciones, bueno, una de las conquistas más importantes que tenemos en el contrato colectivo de trabajo, que es la jubilación, con nuestro régimen de jubilaciones. Todavía pretende, después de una continuada insistencia por minar este derecho, en que cambiemos parte de nuestro régimen de pensiones por acciones bursátiles de Teléfonos de México, justamente de esta empresa, que últimamente pues ha tenido problemas financieros severos debido a la decisión de los dueños de América Móvil por sustraerle gran parte de la materia de trabajo a Teléfonos de México, de la que somos titulares el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. En específico, lo que propone es que demos parte de nuestra pensión jubilatoria a los que ya estamos jubilados, un 10, 20 o hasta 40% de la pensión jubilatoria, a cambio de acciones bursátiles. Esto significa una violación flagrante de la Ley Federal del Trabajo y de nuestro contrato colectivo de trabajo, donde establece que el salario se tiene que pagar en moneda de curso legal. Ni siquiera la propuesta es por pago en especie, sino por papeles bursátiles, de los cuales depende su valor el juego de las finanzas, el juego especulativo y fraudulento que tipifica las bolsas de valores en todo el mundo. Esta es la principal ofensiva, pues vino acompañada de una revisión salarial la semana pasada, en donde por segundo año consecutivo los dueños de teléfonos de México nos diferencian el aumento salarial. A los trabajadores activos les dan el 3.4% directo al tabulador, pero a la mayoría de los jubilados nos dan el equivalente en pesos, o sea, 34 pesos, que en la medida que el salario es mayor a 1,000 pesos, va disminuyendo el porcentaje de aumento hasta tener aumentos del 2.22, 2.28%. Y claro, pues esto repercute en todas las prestaciones que integran el contrato colectivo para el caso de los jubilados. No sé si tenga algún comentario, Lulú.
Pues bueno, pues no, nuestra solidaridad, doctor, pues realmente ya el tiempo nos comió. Dice que el jueves se vence un emplazamiento a huelga, que lo más seguro es que se prorrogue, que se posponga, y van a seguir ustedes en su lucha y nosotros aquí apoyándolos. Por ahora nos tenemos que ir, invitamos a todos a que lean nuestro portal www.frecuencialaboral.com, donde va a estar esta información, y David Hernández en los controles técnicos, un saludo triple, porque le debo saludos de semanas anteriores. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar, y literalmente pues ya es hora de irnos. Doctor Miguel Ángel Lara, pues nuestra solidaridad con su movimiento por el rescate de una pensión digna.
Y muchas gracias, Lulú. Saludos a su auditorio y estamos en contacto.
Nos vamos, Carlos Guillén, en medio segundo.
Pues hasta la próxima, y pues seguimos con problemas en prácticamente todos los centros de investigación. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.